Saludos a todos. Espero que estén bien, y disfrutando del día, y del clima que tenemos ahora que estamos en verano. Todo el personal ha regresado del campamento, y todos están aquí. Algunos de mis compañeros de oficina están muy contentos de contar con el apoyo de quienes no pudieron asistir durante el campamento. Por lo que se comenta, fue todo un éxito. Seguro que en las próximas semanas tendremos más información y detalles. Pero en realidad era un programa diseñado para ayudar a los jóvenes a ver a Dios en sus vidas de manera más efectiva. Y para ustedes y para mí, nuestro objetivo es exactamente el mismo en nuestra vida cristiana diaria. No importa si alguien tiene 13, 15, 17, 25 o 50, y 5 años, nuestro objetivo cada día es ver cómo Dios está presente en nuestra vida cotidiana. Podrías haber vivido hace 2000 años o hace 5000, y en última instancia, eso es lo que Dios intenta hacer ustedes y conmigo. ¿Cómo está presente en nuestra vida diaria? Este es un ser que habla desde hace miles de años. Piensen en los últimos 200 años. Bueno, si han vivido tanto tiempo, qué bueno. Si han leído algunos libros de historia, probablemente sea aún más probable. Pero, ¿cuánto ha cambiado en los últimos 2000 años? Innovación, sociedad, fronteras, países, naciones. ¿Qué es diferente en los últimos 2000 años? Me imagino que si tomaran a alguien de hace 100 años, y lo pusieran en el presente, se confundiría. Igual que si tomaran a alguien de hoy, y lo pusieran en el pasado, moriría de hambre. Nosotros, como pueblo, como seres humanos, tendemos a cambiar con el tiempo. Las sociedades, de nuevo, las naciones, los pueblos. Pero servimos a un ser que claramente dice en múltiples ocasiones que Él no cambia. Dios y Cristo no cambian. Yo no cambio, dice. Pero cuando uno recorre la Biblia, parece que lo que Dios hace con el hombre sí cambia. ¿Cómo se concilian esas cosas? Él ha sido el mismo ser desde siempre, la eternidad. Pero claramente, si uno comienza en Génesis, y avanza hasta Apocalipsis, la manera en que Dios ha trabajado con el hombre parece haber cambiado. Sabemos que su carácter no cambia. Su ley no cambia. Su propósito, en última instancia, no cambia. Pero si volvemos al Antiguo Pacto, al Antiguo Testamento, la forma en que interactuaba con los seres humanos parece ser diferente a como sucede en el Nuevo Testamento. Parece que el sacerdocio cambió desde aquellos tiempos. Los sacrificios son diferentes. Los símbolos, las formas de adoración. ¿Por qué un ser que dice que no cambia parece haber cambiado drásticamente su forma de trabajar con la gente? Eso parece una contradicción, ¿no es así? ¿Por qué cambió la administración? ¿Falló el pacto? ¿El antiguo pacto? ¿Falló finalmente esa imagen del Antiguo Testamento? Entonces Dios dice, está bien, tengo que rehacer este proceso. Tengo que idear un nuevo plan. ¿Saben qué? No tuve la visión para ver lo que haría esta gente. Entonces, ¿saben qué? Borremos el pasado, y comencemos de nuevo. ¿Es eso lo que hizo? ¿Abandonó lo que eligió hacer con Israel? Porque uno mira hacia atrás, y parece que sí. Hubo un tiempo con Abraham, y luego con Israel, y luego eso no funcionó. ¿Todos estos problemas se debían a un fallo en la forma en que Dios trabajaba con el hombre? ¿Acaso Dios fracasó? Claro, ustedes responderán. No, Dios no fracasó. El hombre fracasó. Pero Dios es un ser que trasciende el espacio y el tiempo, que percibe una perspectiva mucho más amplia que la que jamás podría tener el pensador humano más brillante. ¿Podría Dios haber estado tramando algo? Por supuesto que sí, déjenme decirlo. Pero lo diré en tono jocoso. ¿Podría Dios haber estado tramando algo más grande a lo largo de los últimos 6000 años que apunte, en última instancia, al cumplimiento de su propósito con los humanos por toda la eternidad? Podría decir fácilmente que lo que vamos a ver hoy es la expansión de cómo Dios obra con las personas, no la corrección. La nación física preparada para el cumplimiento espiritual. Los puntos temporales, elementos, sacrificios, detalles se convierten en algo permanente. Y mientras él se preparaba y trabajaba con la nación, Era emblemático de trabajar con seres de todo el universo. Dios no cambia de dirección, no. Él es un ser, recuerden, que no cambia. Si Dios se dirige hacia el oeste, seguirá moviéndose hacia el oeste. Pero a veces su propósito mayor puede parecernos distinto a ustedes y a mí. Recuerden que nuestros pensamientos no son los suyos. Él ve las cosas desde una perspectiva diferente. Puede que siga con el mismo propósito, pero con el tiempo, que para él es solo un instante. Recuerden que 1000 años son un día para Dios. Esos miles de años nos parecen diferentes, pero para Dios son simplemente etapas de un plan mayor. Así que hoy vamos a analizar qué cambió en la administración de su pacto, demostrando que el propósito de Dios nunca cambió. Empezaremos con algunas cosas sencillas. Iremos avanzando desde la época de Abraham hasta el reino de Dios. Ha sido un plan establecido durante siglos, aproximadamente 6000 años, y cada paso preparó el terreno para el siguiente, culminando en la consumación final para la cual usted y yo, especialmente usted y yo al final de los tiempos, nos estamos preparando. Empecemos por lo simple, muy simple, con lo básico, y luego abriremos la Biblia y revisaremos algunos relatos bíblicos, para llegar a lo que buscamos. Así que podría hacerles una pregunta. Primero, les daré un punto número uno porque de lo contrario tomarán notas, y luego tendrán que volver, y corregirlo. Entonces, punto número uno, el propósito de Dios fue establecido antes de cualquier pacto. El propósito de Dios fue establecido antes de cualquier pacto. Pacto, una palabra bíblica. Siempre hay palabras bíblicas. La Siria, ya lo he dicho antes, pero fue la primera nota que escribí en una hoja en blanco en mi primer sábado. Solo tenía, creo que era el 19 de febrero, en la esquina superior porque puse la fecha ahí, y luego en mis notas escribí. ¿Qué es la lascivia? Mi primer sábado. No tenía ni idea de lo que era, pero era una palabra elegante, y quise buscarla. Y lo hice, y me di cuenta de que no era tan elegante como pensaba, y no significaba lo positivo que yo creía que podría significar. Estoy seguro de que saben lo que significa esa palabra. Pero la Biblia dice, pacto. Si trabajan en el sector bancario, seguramente has oído hablar de este término. Si tiene un préstamo, especialmente uno comercial, habrá pactos. ¿Qué es exactamente un pacto? En su definición más sencilla, en el sentido bíblico, un pacto es un acuerdo formal y vinculante entre dos partes, como un contrato. El concepto es el mismo. Establecer una relación con términos, promesas y obligaciones. Lo repito. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo formal y vinculante entre dos partes, que establece una relación con términos, promesas y obligaciones. En las Escrituras, Dios siempre estableció sus pactos con lo mismo. Él establece condiciones, y el hombre responde diciendo, aceptaré esas condiciones. Piensen en el antiguo Israel, cuando Moisés habló de la ley y todo lo demás, y luego del monte Horeb, con todo el ruido, el estruendo, las trompetas, y el poder. Y el pueblo dijo, sí, obedeceremos, pero no lo hicieron. Pero el acuerdo, el contrato, si se quiere en cierto modo, cuando oyen la palabra, pacto, piensen en un contrato. Esa es una interpretación moderna muy sencilla de lo que significa hoy en día. De hecho, firmaremos un contrato, y dentro de él, hay pactos que debes cumplir. Pero quizás, contrato, sea la palabra más sencilla. Así que podrías preguntar, ¿cuál es el contrato del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el contrato del Nuevo Testamento? Cuando nos sumergimos en las aguas bautismales y recibimos el Espíritu Santo, firmamos un contrato con Jesucristo, con Dios Padre. Los pactos o contratos bíblicos suelen incluir promesas, condiciones, una señal o un sello. Pensemos en los arcoíris, la circuncisión, el sábado. Pero el propósito de Dios no es ser el elemento clave en sí mismo. Es simplemente un marco que Dios utiliza en cada momento, en función de las personas con las que trabaja en ese momento. Si voy a llegar a un acuerdo, para cortar el césped de alguien, redacto un contrato. Hay dos partes involucradas. Si tengo 15 o 7 años, puedo tener este contrato garabateado. Y si quieren que sea realmente oficial, pueden decir: necesito que firme este contrato porque voy a cortar su césped. Bueno, ese contrato no va a entrar en detalles sobre el mantenimiento del coche porque no es pertinente para ese acuerdo entre esas dos personas. Así como Dios estableció un pacto o contrato con el antiguo Israel, primero analizaremos a Abraham. Él estableció un contrato que se ajustaba a las circunstancias de aquel entonces. A veces, al observarlo, podemos pensar: parece que su contrato cambió. Al final de este análisis, verán que el acuerdo subyacente a ese contrato más amplio, es decir, los detalles básicos o los pactos fundamentales, no cambiaron. Solo se modificaron algunos de los términos iniciales más generales. Lo veremos con más detalle. Dios siempre planeó modificar esos pactos. Por eso existían varios. Porque, como las personas son diferentes, se requieren circunstancias diferentes. Si dos niños de 6 años llegan a un acuerdo para jugar a las escondidas, sus circunstancias y los detalles serán muy diferentes a si dos adultos de 30 años llegaran a un acuerdo para jugar a las escondidas. Dos personas con mentalidades y experiencias distintas, jugando al mismo juego, llegarían a términos muy diferentes para el acuerdo, aunque en el fondo siguiera siendo un juego de las escondidas. Manténganlo simple. No intenten complicarlo demasiado, porque eso es precisamente lo que hace la Biblia en cierto modo cuando la analizamos, pues pensamos: ah, bueno, pero está esto, y están los sacrificios, y a veces los animales, y luego la ofrenda de paz. No, no, no. Simplifiquemos. ¿Qué intentaba hacer Dios? ¿Cuál era el propósito o la meta subyacente a todos esos términos? Vamos al capítulo 1 de Génesis. Génesis, capítulo 1, comenzando desde el principio de la Biblia. Siempre debo tener cuidado porque mi Biblia necesita ser reencuadernada, así que la abro lentamente. No muevo mucho las páginas. Pero el Génesis es frágil. Necesita ser recreado en mi Biblia. Eso fue más gracioso de lo que pensaron, pero piénsenlo un momento. Pero voy a recrear el Génesis. Versículo 26. Empezaremos un poco más tarde. Versículo 26 en el relato del Génesis. Génesis 1. 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Recuerden que Dios tenía un propósito establecido antes de cualquier pacto. Estamos viendo Génesis 1. Esto es justo al principio. La recreación tuvo lugar. Aquí viene el regreso de la tierra. Dios dijo de nuevo en el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le dio al hombre dominio sobre la tierra. El hombre lo echó a perder, y lo ha hecho durante mucho tiempo, especialmente en la era moderna. Basta con mirar la tierra que nos rodea. La contaminación, los venenos, los plásticos, etc. Pero el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese era el propósito de Dios antes de que nada sucediera, incluso antes de que existieran los seres humanos para encargarse de todo. Creó a Adán y Eva, y finalmente a toda la humanidad que les siguió, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y hasta a ti y a mí hoy, a su imagen y semejanza, con el propósito de que tuviéramos dominio sobre la tierra, de que gobernáramos. Eso es dominio. Simplemente gobernar, tener autoridad sobre la tierra. Cualquier cristiano, cualquiera que haya seguido los pasos de Dios o conozca la Biblia de alguna manera, se sentirá identificado con esto. ¿Les suena familiar? Como cuando gobernamos con Cristo durante 1000 años, al llegar al Apocalipsis, al final de la Biblia. Dios quería que fuéramos a su imagen, que formáramos su carácter, que entráramos en su familia. Estos son los fundamentos de lo que significa ser cristiano. Obviamente, el mundo no comprende algunas de estas cosas trascendentales, pero usted y yo sí. Tuvimos que aprender a gobernar el mundo bajo la guía de Dios. La autoridad de Dios, su instrucción, su gobierno existían mucho antes de que todos estuvieran alrededor del monte Sinaí. Esto era lo que él quería. Esto era lo que se propuso en Adán y Eva. Que salieran, y se multiplicaran, fueran fecundos y conquistaran el mundo. Lo que quería que hicieran era tener el Espíritu de Dios, y actuar como Él lo había planeado desde el principio de los tiempos, cuando Él lo determinó, lo cual es una pregunta o conversación interesante para tener con Dios, aunque se base en el tiempo. Pero Dios, cuando decidiste que Satanás se rebelaría y que, en efecto, tendrías que cambiar el escenario, ¿tenías un pacto con los ángeles? Podríamos desviarnos del tema, y es pura especulación, pero es fascinante pensar en un ser, que está destinado a la eternidad o que ya existió. Dios tenía un propósito, hermanos, y ese propósito existía desde el principio. Y cada pacto, cada contrato posterior a este relato, tenía como objetivo ratificar, facilitar o establecer las condiciones para ese propósito. Vayamos al Nuevo Testamento, Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por filiación, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, entendemos cuál es la voluntad suprema de Dios. Simplemente la leemos. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así pues, en el objetivo del cumplimiento de los tiempos, en el panorama general, en el desenlace, en la parte final, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Él asimismo. En última instancia, Dios quiere, al final de su propósito, hacer eso. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, fuimos llamados para ese propósito. Para hacer todo lo que aquí se describe. Dios nos conocía, como muestran otros versículos, desde antes de la fundación del mundo. Él imaginó un tiempo en que usted y yo estaríamos sentados en los mismos lugares que hoy, preparándonos para formar parte de la familia de Dios, y participar del cumplimiento de los tiempos. Dios no reaccionó ante las personas. Él fue quien ideó el propósito. Él fue quien creó a las personas, pero cada etapa del camino requirió diferentes administraciones. Pueden consultar un versículo del Nuevo Testamento. No es necesario. Pero cuando los ministros se trasladan, hoy en día no es tan común porque están más arraigados a su lugar de origen, pero antes solían trasladarse cada 7 años aproximadamente. Y cuando se trasladaban, seguían enseñando la verdad, pero tenían, como a veces dice la Biblia, diferencias administrativas. Así que hacían las cosas de forma un poco distinta según las circunstancias, el ministro, su formación, y el tipo de capacitación que habían recibido. Harían las cosas de manera distinta. Dos personas gestionando una empresa, si un gerente asciende, y otra persona lo reemplaza, es posible que cambien sus métodos de gestión. Ese mismo gerente podría ascender a un puesto de alta dirección, y tener un equipo diferente a su alrededor, y su gestión será distinta debido a ese cambio. Lo mismo ocurre con Dios. Dios modifica su forma de administrar según quienes lo rodean. Si nosotros podemos entenderlo, por supuesto que Dios también. Dios comenzó a hacerlo porque está impulsando ese propósito. y luego comenzó con el primer pacto, podríamos decir, formal. No lo llamamos así, pero es lo que es. Normalmente hablamos del pacto del Antiguo Testamento, y del pacto del Nuevo Testamento. Pero recordemos que un pacto es simplemente un contrato. Así que hubo pactos, si se me permite decirlo, entre comillas, antes de eso. Hubo pactos o contratos que ocurrieron antes de eso. Segundo punto. Les revelaré el secreto antes de analizar el versículo, y volver al Génesis. El pacto de Abraham. Si lo prefieren, pueden escribir la palabra, contrato. Son casi intercambiables. El pacto de Abraham abarcaba más que un solo hombre o una sola nación, aunque en aquel momento probablemente pareciera que solo se trataba de Abraham y Dios. Así que, en segundo lugar, el pacto de Abraham era más grande que un solo hombre o una sola nación. Volvamos al capítulo 12 del Génesis. Dediquemos un poco de tiempo a Génesis, porque es importante que veamos el principio. Hay una página suelta ahí, y este es el capítulo 12. Antes de examinar el pacto del Nuevo Testamento, todo lo que significa, y todas sus implicaciones espirituales, es importante que primero veamos el Antiguo Testamento, porque es el fundamento. Y es importante ver que el propósito de Dios nunca cambió. Y vamos a recalcar esto porque, como cristiano, especialmente si acaba de ser llamado, y viene de religiones protestantes de cualquier tipo, bautistas, católicas, o lo que sea, el Antiguo Testamento es un libro muy lejano, para usted porque no parece aplicarse, ¿verdad? La cantidad de veces que verá Biblias en habitaciones de hotel, creo que la Biblia de Gedeón y a menudo otras, verá que es solo el Nuevo Testamento, o es una impresión. Puede comprar solo el Nuevo Testamento. Imagine cómo se siente Dios al respecto, solo como un comentario aparte. El hombre ha decidido. ¿Saben qué? Todo este libro es la palabra inspirada de Dios, los biblos, en el griego, pero he decidido que, ¿saben qué? Solo una cuarta parte o un tercio es aplicable. Eso es algo audaz por la parte del hombre, pero lo ha hecho. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es fundamental. Es importante comprender cómo llegamos a donde estamos hoy mirando hacia atrás de donde venimos. No hay nada nuevo bajo el sol, dijo Salomón. Así que estás en Génesis. Vamos a empezar en el versículo 1 del capítulo 12. Versículo 1. Pero él había dicho a Abraham, o Abraham, como se le conoció. Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Así que Dios está preparando algo. Está estableciendo las condiciones, ¿de acuerdo? Si firman un acuerdo con alguien, esperan algo a cambio. Si voy a un concesionario de coches, y firmo al pie de un documento, obtengo el coche. Eso forma parte de la negociación. Y, en efecto, lo que Dios está haciendo aquí es negociar con Abraham. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No quiero que suene atópico, pero Dios está revelando todas las ventajas de lo que está por venir. Es como cuando intentas convencer a alguien de algo. No empiezas con lo negativo ni con las limitaciones. Dios empieza con las bendiciones. Versículo 7. Y apareció el Eterno a Abraham, y le dijo. A tu descendencia daré esta tierra. Y allí edificó un altar al Señor que se le había aparecido. Bien, esa es la introducción. Pero Dios comenzó diciendo. ¿Sabes qué? Abraham, todo esto es lo que puedes hacer, todo esto es lo que recibirás, pero el primer paso. Hay un poco de obediencia ahí, ¿no es así? Y una obediencia que casi se puede pasar por alto en el versículo 1. Vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Levántate y vete. Pero si Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios, todo lo demás en ese acuerdo estaría en su lugar. Vayamos al capítulo 22 del Génesis. Añadamos unas páginas al capítulo 22. Todo empezó con él, empezó con su obediencia. Y todos los pactos con Dios, En realidad, empiezan simplemente con la obediencia. Cuando fue llamado, y decidió, ¿saben qué? Tengo que obedecer a Dios. Tengo que dejar de comer sándwiches de jamón o tengo que guardar el sábado, o cualquier otro elemento físico, ya que empieza cuando es llamado, no puedo ir a los servicios dominicales. Oh, vaya. Pentecostés o la Pascua, o tengo que guardar la fiesta, lo que fuera, no debería fumar. Todo empezó con algún tipo de obediencia física, por lo general, a lo que están aprendiendo. Y lo mismo ocurre con Abraham. No se nos promete ser una gran nación, o mejor dicho, ¿se nos promete ser una gran nación? Génesis 22, versículo 15. Y llamó el ángel del Eterno a Abraham, quien en ese momento fue renombrado, por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Eterno. Así que Dios puede jurar por sí mismo. Bueno, usted y yo no. Por cuanto has hecho esto, todo lo que estaba preparado, levantó el cuchillo para matar a su hijo Isaac, su único hijo, confiando en que Dios lo resucitaría. Sabía que había una promesa. Acabamos de leerla en el capítulo 12. No se puede hacer una gran nación de un niño muerto. Entonces Abraham hizo algo por fe. Levantó aquel cuchillo. Que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Has cumplido tu parte del trato, y este es un ser que dice que no puede mentir, Dios, así que tiene que cumplir su parte de ese mismo trato. Con el hombre, se podría decir, un solo hombre, pero en última instancia, una promesa de algo mucho mayor. Dios fue a Abraham, y Cristo, en este caso, dijo, voy a establecer este pacto contigo. Si me obedeces, haré de ti una gran nación. Las naciones de la tierra serán bendecidas. Y entonces pasó de un hombre, una familia, un conjunto de pactos a que Dios dijera, voy a hacer de ti una gran nación. Eso no es un cambio. Es simplemente Dios visualizando hacia dónde se dirige esto. En este relato, no le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una nación eterna. Eso viene después. Voy a hacer de ti una gran nación. E Israel ciertamente se convirtió en eso. No importa cómo se vea Israel hoy, aunque no sepan quiénes son. Seguimos siendo Estados Unidos, Canadá, Francia, todos los países, Australia, podría nombrarlos a todos, grandes naciones. Hacen muchas cosas malas. Moralmente, son corruptos, pero eso no cambia el hecho de que son una gran nación, poderosa en todo el mundo. Así que la promesa de Dios se amplió, desde prometerle a un solo hombre, Abraham, hasta convertirse en una bendición mundial, porque todas las naciones serán bendecidas por la obediencia de Abraham. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Hoy el sermón es un poco diferente. No vamos a irnos con la motivación de hacer esto o aquello. No, quiero que hoy se vayan pensando. Entiendo lo que Dios ha estado haciendo durante 6000 años. Hermanos, eso debería fortalecer la fe. Y la fe es casi tan importante, o incluso mucho más importante, que cualquier cosa que deban hacer al terminar el mensaje. Lo que deben hacer es reflexionar y meditar sobre un ser que puede planificar algo durante 6000 años, ver el resultado final, y luego dar los pasos necesarios, modificar los términos del acuerdo, modificar los detalles que deben realizarse para asegurar que el propósito final, la voluntad de Dios, se cumpla finalmente. Gálatas 3, versículo 26. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Dejaré que lleguen allí y yo tomaré algo. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tratando de ser más como Él. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dios no nos ve como negros, blancos, amarillos, hombres, mujeres, altos, bajos ni con ninguna otra característica física propia de los seres humanos. Por eso, la Iglesia de Dios es un ejemplo asombroso. Pueden ir a la Iglesia de Dios, a una congregación, a un servicio del sábado o a un lugar de fiesta en Sudáfrica, y encontrarán el mismo espíritu, la misma actitud, el mismo entusiasmo, la misma ausencia de prejuicios raciales. O en Australia, Perú, Reino Unido, Canadá, o cualquier otro lugar del mundo, es lo mismo, porque él no ve esas características físicas. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. No importa si descienden de Cam o de Sem. No, no. Dios dice. No, no me importa su genética física. Cuando reciben el Espíritu de Dios, cuando obedecen a Dios, Él dice. No, no, son descendientes de Abraham, porque en última instancia, en ese momento somos el Israel espiritual. Y veremos que hay más que decir al respecto a medida que avancemos. Pero en el Nuevo Testamento, Dios no descartó las promesas a Abraham. No fue un cambio que dijera. No importa lo que pasó en el Antiguo Testamento. Olvídense de que hice estas cosas con Abraham y que íbamos a ser una gran nación, y que fracasaron. Dios dice. No, 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 no. Lo tenía planeado desde el principio. Sé cómo funcionan los seres humanos. Yo los creé. Entendí a dónde podía ir esto muy rápidamente. Estaba fuera del espacio, y el tiempo, y pude ver cómo sucedía y comprender que necesitaba un plan mayor, que permitiera a la humanidad pasar por el proceso que él necesitaba pasar para que ustedes pudieran ser Dios. Yo podía ser Dios. Tenemos un ser mucho más grande que usted y que yo. A él le servimos. Cristo permitió que el propósito espiritual se volviera más claro, que pudiéramos ver más espiritualmente que físicamente. Porque así fue como empezó. Fue muy físico. Entonces, lo que comenzó como una sola familia. Hermanos, esto es lo asombroso de Dios. ¿Cuánto no cambia? Lo que comenzó como una sola familia, finalmente se convierte en una sola familia. Lo que empezó como una sola familia con Abraham, finalmente se convierte en una sola familia con Dios. Ser parte de la familia de Dios nos hace una sola familia. Por eso no importa si el hombre, mujer, griego, judío, negro, blanco, amarillo, o lo que sea. Ese es su propósito. En el Sinaí, los descendientes de Abraham se constituyeron en una nación. Esa nación del pacto fue un segundo paso, para llegar a esa familia espiritual. Punto número 3. En el Sinaí, Dios extendió su pacto a un acuerdo con toda una nación. Dios le prometió esto a Abraham, así que no debería sorprendernos que tuviera tantos descendientes como la arena del mar. Él dijo. Les daré tierra. Los desarrollaré. Tendrán descendientes. Tendrán un lugar. Todas esas fueron promesas hechas a Abraham. Claro que Dios siempre cumple sus promesas mientras nosotros hagamos nuestra parte. Como en cualquier contrato, si una de las partes lo incumple, el contrato se rompe. Esto tiene consecuencias, al igual que las tiene para Dios. Y Dios es más misericordioso que cualquier contrato que podamos firmar hoy. Probablemente hayas estado involucrado en algún acuerdo, tal vez no escrito ni firmado, pero tienen un acuerdo con alguien, y una de las partes comete un error, y se reúnen para hablar sobre cómo enmendarlo. En el caso de Dios, algunas de esas enmiendas fueron la esclavitud, el cautiverio de Israel, su clamor y comprensión de lo que habían hecho, y su promesa de volver a Dios, y lo repitieron una y otra vez. Vayamos al capítulo 19 del Éxodo. Éxodo 19. ¿Qué tan simple fue el acuerdo con Abraham? Abraham, obedéceme, y haré de ti una nación. Literalmente, eso fue lo que dijo. Y la parte más importante de la prueba de obediencia fue obviamente con Isaac, pero antes de eso fue. ¿Lo dejarás todo? ¿Te levantarás y te irás de todo? Y Abraham lo hizo, y Dios dijo. Bien. Si voy a cumplir estas promesas, voy a llevar esto al siguiente nivel. Necesito probar tu obediencia. Eres parte del acuerdo, tus condiciones son la obediencia completa a mí, le dijo Dios a Abraham. Y hubo varias pruebas a lo largo de todo el proceso, para asegurarse de que cumpliera su parte del contrato. Si firman un contrato, obtienen un préstamo bancario o cualquier otra cosa similar, hay pruebas. Si no paga la cuota del coche, no pasarán la prueba. Esto podría tener consecuencias. En última instancia, le quitan el coche. Dios quería que Abraham superara pruebas para asegurarse de que su obediencia, sus condiciones, se cumplieran. Y cuando lo hizo, Dios le dio las promesas, y las cumplió. Y se convirtió en un sistema de gobierno completo porque con una sola persona, es solo una prueba de obediencia. Con una nación, necesitan la manera de gobernar, de adorar, necesitan justicia, necesitan la vida nacional, el alcance de cómo es una nación, y cómo funciona. Probablemente estén en Éxodo 19 a estas alturas. Me faltan dos capítulos, así que déjenme llegar hasta ahí. Éxodo, capítulo 19, comenzando en el versículo 3. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios. Y el Eterno lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Estamos a punto de establecer algunos términos para este próximo contrato, este próximo acuerdo. Las cosas habían estado oscuras por un tiempo. Abraham se había ido, así que las cosas habían cambiado, pero ahora tienen esta gran nación. Están saliendo del cautiverio. Les iba bien. Pueden pensar en todo el relato del Antiguo Testamento, y en Josué, y en la entrada a Egipto. Todo eso sucedió, y ahora están fuera de Egipto. Y ahora Dios dijo: Restablezcamos los términos. El antiguo contrato ya no es aplicable de la misma manera. No somos una sola persona ni una sola familia. Somos una nación. Y ahora los términos deben ampliarse para que funcionen con todas las personas, al igual que las partes que cambian tendrían que cambiar, actualizar, modificar, o ampliar los términos. Si tengo un acuerdo con dos personas. Usemos otro ejemplo. Si usted tiene un acuerdo personal con, digamos, un banco, y ese banco es comprado por otro banco, de repente, ahora el contrato que tiene puede necesitar ser modificado, para que esos términos sean aplicables a esa nueva organización. Bueno, Dios no cambió. Él tenía el contrato original. La familia se convirtió en una nación. Así que algunos de esos términos tuvieron que modificarse porque ahora era un banco mucho más grande, por así decirlo. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, suena tan diferente, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Bueno, señor Slifer, usted dijo que las cosas cambiaron. Ya casi llegamos. ¿Pero cambió el propósito? No lo sé. Dios siempre ha querido que le obedezcamos simplemente porque Él nos creó. Él sabe cómo usted y yo podemos vivir vidas felices, plenas, y, en definitiva, abundantes, haciendo lo que nos manda. Así que lo que realmente desea es que usted y yo le obedezcamos para recibir esas promesas. Eso nunca ha cambiado, ni con Abraham, ni con Israel, ni cuando Dios nos llamó a ustedes y a mí en esta época. Simplemente obedece. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. A través de Moisés, Dios obra por medio de un hombre, tal como lo hizo por medio de Abraham, para edificar una nación. Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Sí, firmaremos este contrato. Lo haremos, Dios. La Biblia lo expresa así. Y dijeron: Todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Ambas partes aceptaron los términos. Y Moisés refirió a el Eterno las palabras del pueblo. Y así comenzó lo que solemos considerar el pacto del Antiguo Testamento. Pero en este relato se ve claramente que Dios dijo: guarda mi pacto. Este ya estaba establecido a través de Abraham. Eso no cambió, pues el pacto consistía simplemente en obedecer a Dios. Pero Abraham era alguien que poseía el Espíritu de Dios. La manera de trabajar con alguien que tiene el Espíritu de Dios es muy diferente a la de trabajar con alguien que no lo tiene, porque si uno ve las cosas físicamente, responde físicamente, realiza acciones físicas. Por eso, cuando la gente va al campamento, les enseñamos sobre Dios y la espiritualidad. Sí, lo hacemos. Pero, ¿se trata solo de enseñar que Dios es divertido? Es divertido ser joven, obedecer a Dios, y disfrutar de todo lo que eso conlleva, de todas las ventajas materiales, porque son personas con mentalidad física. Eso no los hace menos valiosos. Simplemente significa que están en una etapa diferente del proceso. Al igual que con el Israel físico, Dios quería que obedecieran. Les impuso todas esas restricciones para que, básicamente, tuvieran que seguir un camino que les exigiera no desviarse. Se desviaron, pero eso no era lo que él quería. Dios restableció los términos del pacto con una nación que Dios dijo que quería gobernar. Dijo que serían una nación de sacerdotes. Harían cosas maravillosas. Él los bendeciría. Vayamos al capítulo 4 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 5. Deuteronomio 4. 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. Todas las reglas anteriores a esto se habían establecido hasta el punto de que se necesitaba un parapeto en el techo, para que la gente no se cayera. Había tantas leyes, estatutos y preceptos que debían implementarse para que una nación física, y todos los detalles de su gobierno estuvieran en orden. Yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: ciertamente pueblo sabio, y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos. La obediencia a Dios demuestra, como pueblo, incluso como seres humanos, la presencia de Dios. Le da gloria a Dios porque su obediencia muestra que están haciendo algo o que pertenecen a algo más grande. Como lo está el Eterno nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley, que yo pongo hoy delante de vosotros? Israel lo tenía todo claro. Solo tenían que obedecer a Dios. Tuvieron la oportunidad de ser una nación perfecta, pero no lo hicieron. Podrían haber demostrado la justicia de los sistemas de Dios entre todas las naciones del mundo. Podrían haber demostrado. Este es el ejemplo. Así es como se obedece. Éramos una nación de esclavos, y miren lo grandes y poderosos que nos hemos vuelto porque obedecemos a Dios. Era cíclico. Basta con mirar el Antiguo Testamento. A veces les iba bien, luego caían, y después volvían a salir adelante. Se repite una y otra vez, como suele suceder con las personas. No tienen el poder sustentador que el Espíritu de Dios nos da a usted y a mí, que nos ayuda, pero, francamente, hacemos algo parecido. Quizás no tan extremo como una nación. Pero a veces uno está lleno de fervor, y otras veces ese fervor disminuye. Le pide a Dios que le fortalezca, y él lo hace porque tiene su espíritu. Es diferente. Es una forma distinta de trabajar con las personas cuando están en un estado espiritual, que cuando están en un estado físico. Así que la debilidad no estaba en las leyes, los estatutos y los juicios. No, 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 no. La debilidad estaba en la voluntad de la gente de obedecerlo. No en su capacidad. Eran capaces. Si me dicen que debo construir algo de cierta manera o si me dicen que una ofrenda tiene que hacer esto, o que mate este tipo de animal, y lo sacrifique de esta manera, y ponga esto en el poste, si le dicen todos esos pasos, es una hoja de instrucciones. Si hago ejercicio por la mañana, y miro la lista de cómo hacer los ejercicios, es una hoja de instrucciones. Simplemente elijo seguir esas instrucciones, o no. Israel simplemente eligió no hacerlo una y otra vez. Así que, número 4, la debilidad del antiguo pacto no era la ley de Dios. Repito, la debilidad del antiguo pacto no era la ley de Dios. Israel falló una y otra vez en su fidelidad. Jeremías predijo el tiempo en que el nuevo pacto se establecería con Israel, y se le daría a Judá porque seguían fallando, yendo al cautiverio, llamando a un juez, o lo que fuera, una y otra vez, porque, como suelen hacer los seres humanos cuando las cosas se ponen difíciles, clamaban a Dios. No importa si es ateo, pero si ve fuego y azufre cayendo del cielo, a menos que llegue al punto de estar completamente marcado, o incluso antes, de repente se convierte en un creyente muy firme cuando la muerte está frente a usted. No significa necesariamente que crea en lo correcto, pero está mucho más abierto a un poder superior cuando la muerte está cerca. Cuando las cosas van bien, es más fácil confiar en nuestro propio entendimiento, apoyarnos en nosotros mismos, sentir. ¿Saben qué? Puedo con esto. Eso fue lo que hizo Israel. Vayamos a Hebreos, capítulo 8. Hebreos, capítulo 8, cita el relato de Jeremías. Así que lo veremos desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Hebreos, capítulo 8. Empecemos en el versículo 6. Hebreos 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Bien. Dejemos que esto se desarrolle mientras leemos. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, de acuerdo, cuidado de sacar conclusiones todavía, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, si el primero hizo que todos hicieran lo correcto, ¿necesitaríamos el segundo? Eso es lo que parece decir. Continuaremos. Versículo 8, porque reprendiéndolos dice, cuando decimos sin defecto, no es la ley de Dios la que tenía la falta. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, recuerden, estamos citando a Jeremías. Vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Qué vendrá? Así que esto ni siquiera habla del pacto del Nuevo Testamento. Habla de los días en que vendrá. Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día, que los tomé de la mano, para sacarlos de la tierra de Egipto. No, diferente. Porque no permanecieron en mi pacto. No porque mi pacto fuera erróneo, sino porque Israel no obedeció. La única forma en que fallamos con lo que Dios nos ha dado, a usted, a mí, a Israel, a cada hombre desde Adán cuando fue elegido, para hacer lo correcto, y no lo hizo, fue ese objetivo de ser parte de la familia de Dios. Ese es el contrato que Él estableció con nosotros. Pero la humanidad siguió cometiendo errores. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos. Fue un poco, Dios dijo. Está bien. ¿Quieren romper el contrato? Lo romperé. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, no muy lejanos, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. La única manera en que la ley de Dios puede pasar de ser algo que leemos en un libro a algo que reside en nuestra mente, y está escrito en nuestro corazón, es cuando nuestro corazón pasa de ser un corazón de piedra, como el que tienen los seres humanos, a un corazón de carne en el que Dios puede escribir. Eso es la conversión. Cuando nos convertimos, Dios puede escribir cosas en nuestros corazones. Así que lo que Él dice es, llegará un tiempo en que trabajaré con una nación como Israel, porque Él los llama Israel y Judá. Se trata del mismo pueblo, pero su manera de trabajar con ellos cambiará porque toda la nación tendrá el Espíritu de Dios. Esa es una forma muy diferente de trabajar con las personas. Usted y yo somos funcionalmente diferentes en la forma en que Dios trabaja con nosotros porque tenemos su Espíritu en nosotros. Ha transformado nuestra mente. Nos permite cambiar. Nos permite controlar nuestros pensamientos. Nos permite crecer, desarrollarnos y ser más semejantes a Dios, para que nos revistamos de Cristo, y forjemos ese carácter. Porque Él va a escribir ese nuevo pacto en sus mentes. Y al tener el Espíritu de Dios, se abre la puerta al cambio. En última instancia, el cambio consiste en una conversión a Dios, y en recibir la vida eterna. La culpa era de ellos. Simplemente, no perseveraron en el pacto. Las mismas leyes se graban en nuestra mente, y se escriben en nuestro corazón. Debemos obedecer a Dios porque, en definitiva, a eso se reduce todo. Todo lo demás, los sacrificios, los estatutos, todos los detalles sobre cómo demostrar conversión, obediencia y arrepentimiento, todo lo que se requería de una nación física, acciones físicas, sacrificios. Todas las ofrendas de sangre, y los sacrificios básicos, y la lista de ofrendas era interminable, servían simplemente para mostrar a una nación física cómo debían ser la conversión, el arrepentimiento y la obediencia cuando están grabados en nuestros corazones. Entonces Dios los traerá de vuelta en el milenio, en el reino, sacrificios, para mostrarle a la gente cómo es. Porque no todos desde el principio van a tener el Espíritu de Dios. Estás trabajando con personas físicas de nuevo. El Espíritu de Dios no se derrama universalmente porque todavía hay personas físicas. Así que hay que hacer las cosas en lo físico. Simplemente se administrará de una manera mucho más amplia. Y entre esas naciones, entre esos pueblos, entre Israel, habrá más personas convertidas. No se tratará de un puñado de profetas aquí y allá ni de pequeños grupos. No, sino que será mucho más amplio, lo que generará mucho más impulso a medida que avancemos hacia el milenio. Ese sistema físico sustentaba una realidad espiritual, que la humanidad simplemente no poseía, pues solo tenía a Dios presente de forma general, no espiritualmente. Eso es lo que usted y yo tenemos. Ese simple cambio, que es el más notable, increíble, emocionante, y revolucionario del universo, ocurre cuando el Espíritu de Dios interactúa con nuestro espíritu, y nos transforma. No desde fuera. Usted y yo nos vemos exactamente igual, que cuando nos sumergieron en el agua, y nos impusieron las manos. Quizás un poco mayores, con algunas canas, un poco más de peso, pero físicamente, nos vemos prácticamente iguales. Espiritualmente, somos muy diferentes. Y la gente lo percibe por nuestras acciones. Nuestra condición espiritual se manifiesta en lo que hacemos. Yo también. Por eso podemos ser un ejemplo. Por eso somos la Biblia que la mayoría de la gente nunca lee, pero que ve reflejada en nosotros mismos. Por eso, los cónyuges de quienes pertenecen a la iglesia suelen ablandarse con el tiempo, porque ven a su pareja crecer, desarrollarse y convertirse en un mejor esposo, esposa, padre o madre. Ese es el cambio espiritual que Dios obra en nosotros. Quinto punto. El sistema físico enseñaba realidades espirituales más profundas. Repito, el sistema físico enseñaba realidades espirituales más profundas. Israel simplemente no lo comprendía, pero ustedes y yo podemos comprenderlo si miramos hacia atrás, si volvemos a lo que dice el Antiguo Testamento. Podemos ver esas realidades espirituales al prepararnos desde una perspectiva espiritual. Así lo hará la nación de Israel. Así lo harán todas las naciones del mundo. Así será en el reino de Dios. Ellos pueden mirar hacia atrás. Usted puede mirar hacia atrás. Podemos enseñar lo que sucedió entonces para mostrar las realidades espirituales, y cómo se aplica a ellos, así como se aplica a nosotros hoy. Este es un ser que no improvisó un plan. Él y Cristo tenían la eternidad. Lo pensaron detenidamente. Previeron todas las implicaciones. Un buen planificador, alguien que juega al ajedrez, puede ver diferentes caminos, diferentes movimientos, diferentes variaciones. Estamos hablando de Dios. Él ve más allá del tiempo, tanto que sabía que usted estaría sentado en la silla en la que está sentado hoy. Podría haber dicho que no, por supuesto, pero Dios le iba a llamar. Sabía que iba a llamar a alguien como usted o como yo. Dependía de nosotros decir: sí, Dios, te obedeceré y seguiré haciéndolo durante toda mi vida. Pero ese es un ser con una visión mucho más amplia, con una perspectiva mucho más global, por así decirlo, que la nuestra. A Israel simplemente le faltaba esa capacidad interior necesaria para una obediencia duradera. Porque usted y yo también fallamos a veces, ¿verdad? Pecamos. Tenemos dudas. Hay momentos en que no somos tan fuertes. Tenemos debilidades. Hacemos cosas, y pensamos: oh, no lo estoy haciendo muy bien, pero a Pablo también le pasaba. ¿Recuerdan que dijo que su cuerpo físico luchaba contra él? Así que, con el Espíritu de Dios, y nosotros lo tenemos, imaginen lo que era esencialmente imposible para una nación sin él. Pero esas instituciones ayudaron a dar forma a los asuntos espirituales. Estamos en Hebreos, así que iremos a Hebreos 9. Hebreos capítulo 9 y versículo 6. Hebreos 9, versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, todos los estatutos. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, y por los pecados de ignorancia del pueblo. Una vez al año, expiación. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El Espíritu de Dios no fue dado a todas las personas porque usted y yo, no sé si alguna vez lo ha pensado de esta manera, pero usted y yo, cada vez que nos arrodillamos, entramos en el lugar santísimo. Vamos ante Dios. Si alguien en Israel hacía eso fuera del día de expiación o lo hacía en el día de expiación, no era el sumo sacerdote, y no había cumplido con todo, moría. Así que usted y yo tenemos la oportunidad de ir ante Dios, al lugar santísimo, ante su trono, cada vez que nos arrodillamos, cada vez que oramos. Versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, para nosotros, según el cual se presentan ofrendas, y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto. Versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta el tiempo del cambio, o hasta que Cristo se sacrificó a sí mismo, para que usted y yo pudiéramos tener acceso al Padre, y al Espíritu de Dios. Esas formas físicas eran una semejanza, un tipo, o una representación en manifestación física de lo que significa tener el Espíritu de Dios, y poder ir delante de Él. Pasemos al capítulo 10. Empecemos en el versículo 1. 10, 1 de Hebreos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, continúa aquí, saltando un poco, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Lo hacían una y otra vez, para que fueran más semejantes a Dios, para que fueran más semejantes a lo que usted y yo nos esforzamos por lograr, con el Espíritu de Dios. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. No, no es eso. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. La gente sigue pecando y, por lo tanto, necesita arrepentirse en cada expiación, pero también cada vez que ofrece sacrificios por el pecado. Versículo 4. Porque la sangre de los toros, y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Dios lo ilustró, ¿no es así? No se pueden quitar los pecados matando a un animal. No, la matanza del animal servía para mostrar que era necesario actuar. Era necesaria la obediencia para que Dios nos concediera el arrepentimiento, el cual nos ha dado a usted y a mí. Se sacrificaron muchos animales, y muchas personas realizaron muchas acciones, para que usted y yo pudiéramos comprender el cumplimiento, el propósito espiritual de esas acciones, que les enseñaremos a las personas en el reino de Dios. Se lo enseñaremos a esas mismas personas. Imagine los pensamientos de ellos cuando digan: fui parte de una nación que no lo hizo muy bien. Es fácil imaginar que la mayoría de quienes tuvieron un mal desempeño en la primera prueba lo harán mucho mejor la segunda vez, cuando resuciten. Especialmente cuando se les dice: sus errores ayudarán a muchas personas, porque hicieron lo que nos permitió ver, aprender, desarrollarnos, y crecer. Así, con el Espíritu de Dios, pudimos recordar el ejemplo de Israel, con sus fracasos, y sus aciertos, y hacer lo correcto. Al igual que las naciones vecinas, podremos observar el ejemplo de la nación modelo en la que se ha convertido dentro del reino, haciendo lo correcto. No es la sangre de machos cabríos ni de toros la que otorga el perdón. Es Dios, a través de su Espíritu, mediante el sacrificio de Cristo, quien lo hace. ¿Ven cómo todo está conectado? Este siempre fue el propósito de Dios. Siempre fue su plan, desde Abraham, desde el antiguo Israel, hasta los días del Nuevo Testamento, y, finalmente, hasta el reino de Dios. De eso es de lo que formamos parte. Y con Jesucristo, esas lecciones físicas, los ejemplos, todo lo que se describía en el Antiguo Testamento, esa descripción, por así decirlo, se volvió mucho más espiritual en su realidad. Así que, en sexto lugar, Cristo llevó los tipos físicos a su mayor realidad espiritual. En sexto lugar, Cristo llevó los tipos físicos a su mayor realidad espiritual. Dios no cambió lo que hizo. Lo expandió. Creció. El sistema anterior fue diseñado para hacer algo que prefiguraba a Cristo. No hizo que sus lecciones carecieran de sentido. Cristo no negó todo lo que Dios hizo antes porque eso cambiaría. Si Cristo viniera y dijera: sí, todo lo que Israel hizo antes, estaba mal. Todo lo que Dios estableció estaba mal. Podríamos desechar el Antiguo Testamento. Vamos a escribir un libro nuevo, y será simplemente este Nuevo Testamento. No necesitan el Antiguo. Y entonces todos seríamos bautistas. En muchos casos, en eso se ha convertido la religión moderna. Ignoran el Antiguo Testamento. Solo hablan de Dios. Solo hablan de Cristo. El sacerdocio, el sacrificio, la purificación, el acceso a Dios se transformaron en una administración mayor y duradera. Así que la administración de ese pacto perpetuo no cambió realmente porque el propósito, el acuerdo original, era la obediencia, y el cumplimiento de una promesa. Abraham incluso dijo que miraba la ciudad a lo lejos. Eso era lo que esperaba. Comprendió en qué se convertiría la promesa mediante su obediencia. Usted y yo miramos la ciudad a lo lejos mediante nuestra obediencia. Las condiciones nunca cambiaron. La forma de aplicar esas condiciones sí cambió. Pero el propósito creció y creció. Así que seguimos en Hebreos. Volvamos unos capítulos atrás, al capítulo 7. Es un solo libro. La Biblia es un solo libro. El Nuevo Testamento se basa en el Antiguo. El Antiguo es el fundamento del Nuevo. Por eso se cita tantas veces. Si se quitan todas las citas del Nuevo Testamento, queda un panfleto. Eso es lo que la gente no entiende. Ambos se unen para ver a Dios en su plenitud. No convierte a Dios en un monstruo. No, lo convierte en un ser mucho más grande de lo que la gente suele imaginar. Por eso vemos al pequeño Jesús en el pesebre. Es menospreciar a un ser eterno. Hebreos capítulo 7 y versículo 24. Versículo 24, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Cristo se hizo carne, se hizo humano, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Fue hecho de nuevo un ser divino cuando resucitó, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo. Se ofreció a sí mismo. Eso fue lo que hizo Cristo. Un ser divino que jamás pecó, que jamás se profanó, se ofreció a sí mismo como el sacrificio supremo, hermanos, y por eso hoy tenemos acceso a Dios Padre. Por eso tenemos acceso al Espíritu Santo, que transforma nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Por eso Dios puede infundir en nuestra mente tanto el propósito como la voluntad para hacerlo, y el significado último de esas leyes, la obediencia, los juicios y las promesas, y cómo se cumplen. Cristo es nuestro sumo sacerdote definitivo y permanente. La necesidad de un sacerdocio no ha desaparecido. Por eso llegaremos a ser reyes y sacerdotes. Ahora tenemos un sumo sacerdote eterno. Por supuesto, entendemos que habrá una etapa en la que habrá un sumo sacerdote físico, la nación de Israel, y luego se establecerá el reino de Dios, y el proceso en el que Él lo hará. Al igual que en los tiempos del Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios realiza estas cosas por etapas. El cumplimiento final es el milenio, y luego lo que venga después. Así que hay etapas en el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo. Cristo es el sumo sacerdote perfecto que se entregó a sí mismo como el sacrificio perfecto. Volvamos al capítulo 9 de Hebreos. Estamos saltando de un tema a otro. Se habla mucho de esto en Hebreos. Capítulo 9, versículo 11. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio, mirando el templo en aquel entonces, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él fue el último sumo sacerdote, por así decirlo, que necesitaba hacer eso para que pudiéramos tener acceso a Dios Padre. Porque sin la sangre de los toros, y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras, mía, nuestra, conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso Dios nos llamó. Cristo nos dio acceso. Versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. El nuevo pacto, el nuevo contrato. Cuando los parámetros se han ampliado, cuando los detalles y la administración han cambiado, porque ahora trabajamos con personas convertidas, esa es la iglesia. No es un grupo masivo de individuos, una nación, que tenía algunos conversos entre sus miembros. Ahora es una organización compuesta por personas convertidas. Esa es una diferencia enorme en la forma de trabajar con la gente. Una mente convertida es muy diferente a una mente no convertida. Mediador de un nuevo pacto, versículo 15, continuaremos, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, que había bajo el primer pacto, el antiguo pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pertenencia a la familia de Dios. El propósito de Dios siempre fue pasar de una familia, Adán, Abraham, a una familia, la familia de Dios. No era la sangre. No era el sacrificio. A él le importaba la obediencia. No porque fuera este gran ogro que se levantó en los cielos, y las nubes, y dijo, quiero obediencia. No, eso no era lo que él estaba haciendo. Sabía que así era como la gente era feliz y plena, porque él nos creó. Sabía cómo debíamos vivir nuestras vidas, y sabía que Satanás nos influenciaría para hacer cosas que no nos harían felices, que no nos llenarían, que no nos permitirían la abundancia, la alegría que Dios tenía destinada para todos nosotros. A través de Cristo, Dios comenzó a grabar su ley en la mente de muchísimas personas, llegando a ser 144.000 las que reunían los requisitos para formar parte de esa primera oleada. Número 7. Último punto. El reino unirá el gobierno externo con la conversión interna. Lo diré otra vez. Número 7. El reino unirá el gobierno externo con la conversión interna. Eso es lo que cambia en el reino de Dios. No el pacto, no el propósito, no los términos. Recuerden, el pacto, en cierto sentido, son algunos de los detalles del contrato. Los elementos básicos originales del contrato son la obediencia a Dios, que les da bendiciones, y, en última instancia, acceso a nacer en la familia de Dios. Cómo llegar allí son todos los detalles del contrato del pacto. Si quiero iniciar un negocio, lo constituyo como sociedad, firmo un contrato, contrato a un empleado o defino un puesto de trabajo, se detallan todos los requisitos para recibir mi salario. Esto es lo que debo hacer. Se cumple, etc., pero al final se trata de un sueldo. Me contratan, me comprometo a hacer todo lo que prometo, y me pagan. Dios dice, en última instancia, perdónenme la analogía, que los contratará, les indicará todo lo que deben hacer, y su salario, su herencia, su mayor bendición, será formar parte de la familia de Dios. Dependiendo de la descripción del puesto, ya sea que sean plomeros, mecánicos, programadores, o cualquier otra cosa, como contadores, los detalles del contrato serán muy diferentes. Lo que hagan a diario para obtener el salario también variará según la descripción de su puesto. Cuando Dios trabaja con distintos tipos de personas, la descripción del trabajo es diferente, pero el objetivo es: te contrataré, y si cumples con todos los términos, te pagaré. Eso no podría suceder si no se tuviera una visión completa, al menos a gran escala. Porque seguimos siendo como una semilla de mostaza, somos diminutos, somos un pequeño rebaño. Así que, incluso cuando Dios da su espíritu, trabaja con un número reducido de personas. Vayamos a Isaías 2. Isaías capítulo 2, mientras comenzamos a concluir. Isaías capítulo 2, versículo 1. Isaías 2, 1. Lo que vio Isaías hijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, en los últimos días, será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Versículo 4. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Las cosas cambian. El gobierno de Dios ahora abarca todo el mundo. Y dentro de él, las cosas cambian entre esos pueblos. Vayamos a Ezequiel 36. Ezequiel, capítulo 36. Hermanos, Dios nunca cambió su manera de tratar con los grupos. Pero incluso su trato con Abraham, Israel, otras naciones o la iglesia del Nuevo Testamento consistía, en última instancia, en colocar todas las piezas en su lugar, para poder integrar todos esos componentes en el reino de Dios. Por eso este punto es importante. Dios está unificando el gobierno de las naciones, del mundo entero, con la conversión de los individuos. Ezequiel 36, versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados, recibirán el Espíritu de Dios, de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Podéis decir: esto es Israel, pero para todos los pueblos, para todas las naciones. 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Tal como Dios siempre quiso que sucediera con Abraham, con Israel, con la iglesia del Nuevo Testamento. Quería que esto sirviera de ejemplo, porque, en última instancia, se convertiría en una nación, y un pueblo convertido. En el reino de Dios, ambos se unen. Primero, enfocado en Israel, pero en última instancia, enfocado en la humanidad. Recuerden, Dios no hace acepción de personas. No hay hebreos, griegos, judíos, hombres ni mujeres. Su objetivo es expandir la familia de Dios. Ese siempre fue su propósito. Esa siempre fue su voluntad. En lugar de un gobierno que funcione independientemente de la conversión, ambos se fusionan, y se convierten en personas convertidas que trabajan bajo un gobierno. Por eso el gobierno de Dios en la iglesia es tan importante. Es un pequeño ejemplo de lo que se extenderá al mundo entero. Operamos el gobierno de Dios en su iglesia de la misma manera. Hermanos, cada etapa de los contratos de Dios, de sus pactos, de sus términos, de sus parámetros, sus juicios, sus estatutos, o cualquier término que quieran usar, siempre tuvo como propósito un solo resultado. Que la ley de Dios, su gobierno y su Espíritu Santo se extiendan a todos los seres humanos que alguna vez hayan vivido. Eso es un ser mucho más grande que un solo periodo de tiempo. Como pueden ver, Dios nunca cambió. Puede que la administración de su pacto haya cambiado, pero su voluntad, su propósito, su enfoque, y sus exigencias de obediencia permanecieron inalterables. No abandonó ese propósito. Lo fue expandiendo progresivamente hasta convertirlo en algo global. El gobierno, la promesa, la nación, las leyes, la instrucción física, Cristo, la conversión interior, y, finalmente, el gobierno mundial que lo unifica todo. Las formas que se manifestaban parecían cambiar porque se avanzaba hacia el destino final. Así que esto es importante para usted y para mí, con el tiempo que nos queda. Tenemos que vivir bajo el gobierno de Dios. Tenemos que permitir que el Espíritu de Dios nos transforme, que seamos el ejemplo de cómo será el mundo entero. No podemos dejar que las pequeñeces nos desvíen de ese camino. Tenemos que cambiar, crecer, desarrollarnos, y aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, porque esa es la promesa que Dios nos ha hecho si le obedecemos. Y la obediencia exige que cambiemos. Dios nunca cambió su propósito. Sigue obrando con el mismo fin. Empezó con Abraham, podríamos decir con Adán. Nuestras responsabilidades permanecen fieles a ese propósito. Someternos plenamente a su gobierno, permitiendo que complete en usted y en mí la gran obra espiritual que comenzó cuando fuimos bautizados. Esto nos permitirá reinar en el reino de Dios cuando ese gobierno se extienda por todo el mundo, y Él amplíe ese pacto, y esa promesa a toda la humanidad. Que cada uno de nosotros, usted y yo, y todos los que estamos en el mundo, podamos ser parte de ello,